Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la Palabra de Dios respecto al tema que hemos iniciado los días domingos en la tarde, que habla de lo que llamamos la batalla de la fe, la carrera de la fe. ¿Ya? Como ya lo dijimos en nuestra introducción, todos los que somos creyentes por misericordia, por gracia, estamos en esta batalla, ¿ya? Y en esta carrera. Y la vamos a pelear y la vamos a correr hasta el día de Jesucristo. La pregunta que debe resurgir en nuestros corazones, ¿cómo estamos peleando la buena batalla y cómo estamos corriendo la carrera? ¿Ya? Para que, acabado todo, podamos decir, he guardado la fe, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Porque la fe es la que va a ser desviada de nuestra vida, o por lo menos van a haber factores fuertes de nuestros enemigos que van a querer desviarnos de la fe. ¿Y nuestros enemigos quiénes son? Bueno, primeramente nosotros mismos, segundo Satanás el diablo, y tercero el mundo. Son enemigos que están ahí, activos, no están lejos de nosotros. Y como lo estamos estudiando allá con los hermanos en Chicureo, la batalla de la fe tiene estos enemigos, pero principalmente estamos enfocados en los enemigos. Y creemos que uno de los peores es nosotros mismos. Porque Satanás no es omnipresente. Pero nosotros sí, nosotros quiere decir, o sea, lo que quiero decir es que estamos en todas partes con nosotros mismos, ¿me entiendes? Por lo tanto, ese yo, ese hombre natural, esa vieja naturaleza, mora con nosotros y a veces llegamos a decir como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ese es uno de los peores enemigos, por eso que el apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. No le dice ten cuidado de Satanás ni del diablo, le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por lo tanto, lo que está aquí, digamos, en el centro de nuestro caminar, sea la batalla o la carrera, es el tema de la fe. Y la fe, como lo hemos dicho, está descrita por la propia palabra de Dios de una manera clara, categórica, determinante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces nosotros a veces podemos sucumbir cuando no veamos nada. A veces nuestras ideas subjetivas son las que determinan que Dios está con nosotros, pero no es así, hermanos. A veces vamos a ver que todo es contrario, quizá una verdadera contradicción. Todo se vuelve en contra, o todo se vuelve difícil, ¿cierto? Pero aún así nuestra fe debe mantenerse firme, porque Él es fiel y prometió, muchas gracias hermano, y cumplirá su promesa. Entonces nosotros somos hombres, mujeres, que hemos sido redimidos, transformados y hechos hijos de Dios. Y también la Biblia nos llama justos, ¿cierto? No porque seamos justos en nosotros mismos, sino porque Él nos imputó su justicia. Y en esa imputación de justicia, Él nos dice, el justo vivirá por la fe. Entonces, eso hemos estado desarrollando desde que comenzamos este estudio, hermanos. En virtud de la despedida del apóstol Pablo, cuando le dice ahí en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿ya? Y después anuncia, ¿cierto? Por lo demás, me está reservada la corona que el Señor, pues justo, me dará a mí, no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Entonces, hemos estado desarrollando este tema en que la Escritura nos enseña que somos soldados, que la Iglesia, por todos los siglos que ha existido, está en un campo de batalla. No estamos de fiesta, no estamos de banquete aún. Recuerde que tenemos un gran banquete, hermanos, cuando el Señor nos venga a buscar, y después que pasemos por el tribunal de Cristo, Él nos va a llevar a un lugar especial, porque Él es nuestro esposo, ¿no es cierto? ¿Lo cree, hermano, o no lo cree? ¿O es solamente ilusiones, teoría? No, si esto es verdad, lo que estamos hablando. Por eso que un inconverso, si entra acá a decir esto, estás más loco que, mire, que están esperando un banquete celestial. Y es así, la palabra de Dios nos enseña aquello y vamos a estar plenamente felices, pero debemos entender que en el tiempo presente estamos viviendo una batalla, una lucha. Ya lo dijimos, con nuestros enemigos. Por lo tanto, la Biblia sí nos enseña con claridad que tú y yo somos soldados de Cristo, ¿ya? Y que estamos en una trinchera, en un campo minado, donde hay oposición, donde hay resistencia. Y vaya que a veces nos encontramos con ataques directos, frontales del maligno, que usa personas, que usa situaciones para desviarte de la fe, para hacerte sucumbir, de manera que nosotros empecemos a poner en duda lo que el Señor ha prometido para nosotros. Pero ahí es donde uno tiene que apelar a las Escrituras, hermano, donde uno tiene que aferrarse a la sola Escritura para entender que la vida del cristiano es así. Por eso que leíamos ahí, hermanos, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor nos tomó por soldado, hermanos. Y debemos entender que el soldado está frente al enemigo. Y también tenemos que estudiar al enemigo. Por eso a veces me preguntan los hermanos, ¿por qué es necesario estudiar las falsas doctrinas? ¿Por qué es necesario ver lo que está ocurriendo en otros lugares? Porque es parte de la estrategia del enemigo. Cuando se reúnen los soldados en términos verdaderos, digamos, humanos, ellos se reúnen no para entretenerse, sino para estudiar las estrategias del enemigo, ¿cierto? Y para eso existe una unidad en las Fuerzas Armadas que se llama el curso de se me fue justo la idea, de Estado Mayor, que se llama. Todos los que van a llegar a generales no pueden llegar sin antes hacer el curso de Estado Mayor. Y ahí obviamente ellos se preparan para estar capacitados para la estrategia de guerra. Ya en caso de situaciones bélicas tienen que saber cómo enfrentar al enemigo. Pero a veces se nos olvida nosotros en plano espiritual que realmente nosotros somos soldados de Cristo. Y como dice Pablo a Filipenses, no solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino que también, ¿se acuerda del pasaje? Que padezcamos por Él. Por lo tanto, toda la vida que... todas las cosas que vivimos en nuestra vida, que es parte de sufrimiento, aflicciones, pruebas, desazones, situaciones difíciles, es parte del campo de batalla. Y tenemos que hacer frente y tenemos que fortalecernos en el Señor para poder mantenernos firmes en la fe. Porque el objetivo de todo es extraviarnos de la fe. No que vamos a perder la salvación, hermanos, no que vamos a perder las promesas venideras, sino que vamos a desviarnos, extraviarnos del camino. Y nosotros tenemos que terminar esta batalla y terminar la carrera guardando la fe. Por eso que estamos primero abordando el tema de la batalla de la fe. Y hay un lenguaje muy hermoso, hermanos, que ya lo estuvimos comentando también en las Escrituras, que la Biblia nos llama a los creyentes como militantes. ¿Qué significa militante? ¿Ya? Que somos partícipes, que estamos enrolados en el ejército de Cristo, en las filas de nuestro capitán, nuestro adalid, como dice el himno ahí, firme y adelante, nuestro adalid, Jesucristo. Somos parte de su fila, de la compañía. Por eso que hay un lenguaje muy castrense, como se dice cuando se relaciona con las Fuerzas Armadas. El apóstol Pablo dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. La trompeta simplemente... es un llamado de atención para los militares, ¿ya? En 1 Corintios capítulo 14, él dice, ¿cómo, si la trompeta no diera sonido cierto, cómo alguien se va a preparar para la batalla, ¿cierto? Y en el capítulo 15 también menciona la trompeta como la final trompeta, que habla de que las tropas están listas para partir. Es decir, hay todo un lenguaje que habla de esta capacidad o de esta capacitación que el Señor nos hace como militantes de este ejército, como soldados de Cristo. Y el apóstol Pablo habla de estos militantes, ¿no es cierto?, de las milicias. Aquí lo veíamos en el versículo número 4 del capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, hay un libro muy antiguo, de muchos siglos atrás, que lo escribió Juan Bunyan, no sé si alguien lo ha escuchado, El progreso del peregrino. Y es un libro muy interesante porque relata precisamente lo que es el desarrollo de un individuo que llega a las plantas de Cristo cargado de pecados, ¿cierto? Como llegamos todos nosotros. Llegamos, como decíamos en la mañana, estábamos bajo la ley, ¿cierto? Y la ley por naturaleza nos condenaba. Y llegamos cargados y trabajados, como dice Mateo capítulo 11, y el Señor sacó esa mochila pesada, esa carga del pecado y nos hizo libres. y nos redimió y nos salvó y nos justificó y nos puso en un nuevo camino, pero ese nuevo camino es un camino estrecho, no es un camino ancho y espacioso. Nosotros transitábamos por un camino ancho y espacioso, pero ahora el camino es estrecho, el camino es de padecimiento. Y en ese caminar se revela lo que es el peregrinaje. Y en ese libro se grafica, se ilustra de manera hermosa, poética y también bíblica, de lo que es la vida de un peregrino. Y en ese camino del peregrino está también las distracciones del camino. Usted y yo vamos a tener distracciones, y cientos, podríamos decir, miles de distracciones. Y ahí es donde debemos tener la capacidad de volver a las Escrituras y entender que el soldado tiene que mantenerse siempre en este camino estrecho, guardando la fe. Porque los factores que nos van a presentar, por ejemplo, en ese libro habla de las vanidades, la ciudad de las vanidades, como lo dijo el rey Salomón, todo lo que hay debajo del sol, hermano, es vanidad. Todo, absolutamente todo lo que usted pueda querer hacer, querer lograr, es parte de la vanidad de este mundo. Y todos nos vemos inmersos en esta vanidad. Pero esa vanidad no debe gobernar nuestra vida, sino que es parte de lo que tenemos que enfrentar. Y enfrentarlo como buen soldado de Cristo para ser un buen militante. Porque el buen militante, hermanos, no se enreda en los negocios de la vida. Y ahí es donde nosotros debemos entender este concepto de negocio. Cuando el Señor se perdió ahí en Jerusalén, ¿se acuerda? Y sus padres lo andaban buscando. ¿Dónde estaba el Señor? El Señor estaba en la sinagoga, aprendiendo la ley, estudiando con los maestros. Algunos dicen, no, él estaba enseñando. No, no es así. Él estaba aprendiendo con ellos. Él creció en obediencia y crecía aprobado delante de los hombres y delante del Señor, porque fue obediente, así lo dice y lo presenta el libro de Hebreos. No porque fuera hijo no tenía que aprender, él aprendió la obediencia. Así lo dice el autor, aunque era hijo, aprendió a ser obediente. Y estaba a los 12 años ahí aprendiendo de los maestros de la ley. Y le responde de una manera interesante el Señor Jesucristo a su madre terrenal. Pero no le dice madre. Bueno, estaba muy preocupado ellos, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado alguna vez que su hijo se ha extraviado por un par de minutos, quizás. La desesperación de un padre o una madre es tremendo. Y así estaba José y María. Y cuando le ven ahí, el Señor le responde, no sabes que en los negocios, ahí aplica ese término, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Hermanos, nosotros tenemos dos alternativas. Siempre van a haber dos alternativas. O, por ejemplo, lo decíamos en la mañana, o andamos en la carne o andamos en el espíritu, ¿cierto? O le obedecemos o le desobedecemos. Nunca va a haber un término medio. Nunca va a haber una tibieza, porque el tibio, el Señor dice, lo vomitaré de mi boca. Nosotros estamos en esa disyuntiva, un sí o un no. Y también podemos vernos como militantes enredados en los negocios de la vida. Y sabe que me gusta esta expresión, ninguno que milita se enreda, porque debemos entender que Satanás anda con un lazo. ¿Se acuerda que hablaba también a Timoteo? Pablo le decía, el que quiere enriquecerse, cae en tentación y lazo del diablo, es un verdadero lazo, para atraparnos, para enredarnos. Y cuando uno es atrapado y enredado, cuesta mucho salir, hermanos. Por eso es que debemos entender que el no de Dios, como lo decíamos en la mañana, cuando Dios dice no, no es un no arbitrario, un no caprichoso, un no porque no, no. Cuando Dios dice no es porque Él no quiere que suframos, ¿ya? No quiere que padezcamos. El sí de Dios y la aprobación de Dios y la perfecta voluntad de Dios es para disfrutar lo temporal que el Señor también nos ha dado. Como decía un predicador, el problema del creyente desobediente es que no puede vivir con gozo. Y es la verdad. Cuando hay desobediencia, hay pérdida de gozo. Se sigue siendo creyente, no se pierde la salvación, pero se vive una vida amargada y triste y alejada del Señor. Pero Él quiere retornarnos a su comunión y hacernos entender que tú y yo somos soldados y que tenemos que pelear la buena batalla y que los padecimientos temporales no se comparan con la gloria venidera. Para ser un buen militante tenemos que obedecer. No nos queda otra alternativa, hermanos. Para ser un buen militante, un buen soldado, tenemos que obedecer, escapando de los lazos y de los negocios de la vida con un propósito, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Vimos ahí un pasaje, antes de seguir con esto de los compañeros de milicia, ¿se acuerdan la semana pasada, hermanos? Ahí en 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 dice así. 1 Timoteo 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. Ahí está nuevamente la palabra. Por ellas la buena milicia, la buena batalla. ¿Y qué más dice versículo 19 en un presente continuo? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y los menciona con nombre y apellido, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se acuerda que la semana pasada los mencionábamos? Dentro de la iglesia siempre van a haber elementos que podrían estar sembrando, ¿no es cierto?, falsas doctrinas. El apóstol Pedro dice que entrarán encubiertamente, ¿cierto? Hombres empezarán a promulgar, ¿no es cierto?, a enseñar falsas doctrinas, herejías, destructoras, y tenemos que tener cuidado. Por eso es que tenemos que estar muy apegados a la Sagrada Escritura. Si la Escritura no es para presumir que uno sabe más de la Biblia, hermanos. Saber la Escritura es para poder ser buen soldado, para poder discernir entre el bien y el mal. Y eso es lo que debemos madurar en ese sentido. Por ejemplo, 2 Timoteo nos revela quiénes eran estos hombres. Por ejemplo, dice en el capítulo 2 de 2 Timoteo, dice versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirás más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, los cuales, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, ¿ya? Bueno, estos miembros de la iglesia primitiva estaban enseñando que la resurrección ya había ocurrido, que a mí me suena muy contingente lo que estos caballeros enseñaban en ese entonces, porque hoy día ocurre algo muy similar. Ya lo están enseñando de manera abierta, que todo lo que nosotros estamos esperando como promesas futuras o como advertencias futuras ya ocurrieron en el pasado, ¿ya? Que es una manera, como le llaman técnicamente, una interpretación preterista. Pretérito viene de pasado, ¿no es cierto? Como que ya todo ocurrió. Pero nosotros esperamos, hermanos, las promesas venideras. Algunos dicen que ya Dios estableció su reino aquí y ahora, pero nosotros esperamos un reino futuro. ¿Cómo podríamos reinar sin el rey, hermanos? Es un insulto al Señor. Entonces, en ese tiempo ya ocurría esto. No debiera asombrarnos que hoy día ocurra lo mismo. Por eso es que tenemos que estar en línea con la palabra para detectar aquello. A veces se nos dice, muchas veces, que en las páginas cuando escriben o dejan su mensaje, no debemos juzgar. Y eso es muy ambiguo, ¿cierto? Y a veces muy mal usado y mal interpretado. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para condenar a alguien, pero tenemos el deber por las Escrituras de juzgar una enseñanza. No podemos condenar a la persona y decir, este se va a ir al infierno, ¿cierto? Pero sí sabemos que si enseña eso y si es totalmente contrario a la palabra de Dios, es una herejía y es otro evangelio, y el cual debe ser anatema, como lo dice Gálatas capítulo 1. Entonces, aquí nos deja una tremenda lección el apóstol Pablo. Advierta a Timoteo, volvamos a primera de Timoteo, ya sabemos qué es lo que enseñaban estos herejes. Te encargo, ¿no?, le encarecía que militara y que peleara la buena batalla, ¿no es cierto? Es muy importante entender aquello. Pero esa batalla tiene un ejercicio constante, continuo, lo dice el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Este es el tema central de la iglesia, hermano. Nosotros debemos perseverar en la fe. Para perseverar en la fe y ser exitosos en perseverar en la fe, tenemos que perseverar en la doctrina. No se puede disasociar, separar. Tenemos que aferrarnos de la doctrina como niños incompetentes. Si nosotros comenzamos a enseñar cosas nuevas, novedosas, atractivas, que nos puedan llenar de orgullo, es que de alguna manera nos estamos despegando de la fe. Pero si somos como niños incompetentes, en el sentido de que yo y tú no somos capaces de hacer ni presentar nada nuevo, sino que solamente la palabra de Dios, vamos a estar aferrados a un tronco, a una roca firme, que va a ser inmutable frente a vientos de doctrinas, a herejías, a blasfemias, ¿se fijan? Entonces el buen soldado que milita también mantiene la fe, la mantiene constantemente, por eso se usa esa conjugación manteniendo la fe. Ahí en 1 Timoteo capítulo número 6, versículo 12, también lo leímos. Capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Somos soldados, hermano. Estamos en un campo de batalla, en un campo minado. Y es por eso que necesitamos compañeros de milicia. Cada uno de nosotros es un militante. Y el conjunto de los militantes son los compañeros de milicia, los compañeros de armas. Ese es el lenguaje que estamos analizando. Y el apóstol Pablo usa estos términos en muchas partes, pero vamos a revisar solamente algunos. Por ejemplo, Filemón, versículo 2, a ver si lo encuentro acá. Filemón, la última epístola del apóstol Pablo, no sé si... ¿Ah? Antes de Hebreos, sí, muy bien, Filemón. Dice así, Filemón 1 y 2, vamos a leer, Filemón 1 y 2. Dice, esta epístola por lo general se lee poco, ¿ah? ¿Cierto? Filemón, ¿qué? ¿Se come eso? ¿De limón? ¿Qué cosa? Me decía un hermano una vez. No, Filemón también fue una epístola que el apóstol Pablo la dirigió a este hombre. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, ¿ve? Y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo apostólico. Bueno, el apóstol Pablo aquí usa este término compañero de milicia. Hay dos elementos que quiero compartir o comentar del versículo 2. Esta epístola está dirigida en el nombre de Pablo, se presenta como prisionero de Jesucristo, y de Timoteo, el discípulo de Pablo, ¿cierto? Hijo espiritual, por decirlo así, de Pablo, era su discípulo, ¿ya? Y se la dirigen a Filemón, un colaborador. No voy a hablar de la epístola, del tenor de la epístola, pero sí quiero resaltar dos elementos del versículo 2. Primero, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, ¿ya? El lenguaje que estamos desarrollando. Soldados de Cristo necesitan compañeros de milicia. Porque claro, cuando nosotros vemos una película de guerra, no, ninguno de nosotros ha ido a la guerra, pero uno ve que van acompañados, cubriéndose. ¿Se acuerdan esas escenas cuando había una compañía que cubría a los otros para que vayan avanzando? Nos necesitamos unos con otros. El lenguaje bíblico es tan preciso y tan ilustrativo y tan pedagógico que nos enseña de diferentes formas. Por ejemplo, nos habla de que nosotros somos un cuerpo y el cuerpo tiene que tener ligaduras, coyunturas para que se ayuden mutuamente, comprendiéndose mutuamente. Y también se habla de un ejército en el cual se necesitan compañeros que no me vayan a pegar un tunazo por detrás, por mano, sino que hay que dispararle al enemigo. Es que eso es lo que podría nosotros también reflejar el tema que estamos desarrollando. Compañero de milicia con un solo objetivo, enfrentar al enemigo. Y el otro elemento que quiero comentar, aprovechando la lectura, la iglesia que está en tu casa, ¿ya? La iglesia primitiva se reunía por las casas. Ya lo leíamos ahí en Hechos capítulo 2, hermano. ¿Ya? Se reunían por las casas con alegría y sencillez de corazón y perseveraban unánimes. Entonces, hoy día lamentablemente vemos un tiempo difícil que ya no es solamente de la última década, sino que ya hace varias décadas, ¿no es cierto? La iglesia se ha vuelto muy sofisticada y la iglesia a la luz de la palabra es tan simple, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de vosotros. Y en ese tiempo en la iglesia primitiva se reunían en las casas. Pero parece que hoy día esa realidad es totalmente fuera de foco. O sea, hoy día incluso el enemigo la ha titulado como célula. ¿La ha escuchado? Ah, ustedes se reúnen en células. ¿Qué célula, hermano? Si ese concepto celular no está en las escrituras. Nosotros creemos que los creyentes se reunían en diferentes localidades y se reunían en las casas, y esto es uno de los pasajes que nos da luz respecto a aquello. ¿Ya? Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 25 para seguir avanzando. Filipenses capítulo número 2, verso 25. ¿Ya? Respecto a este concepto, vamos a citar un par de versículos para entender este concepto de militantes o de compañeros de milicia. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2. Versículo 24 dice: confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, ¿y qué más dice? Y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Dice más adelante, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Gran enseñanza, hermano, a propósito de los milagros y la enseñanza. Lo que la otra vez mencionábamos. Epafrodito, un colaborador de Pablo y también un compañero de milicia. ¿Ya? En este lenguaje figurativo, ¿cierto?, del apóstol Pablo respecto a que somos soldados, que estamos peleando una buena batalla y que nos necesitamos unos con otros. Por eso que la batalla de la fe, hermanos, tiene que ver con eso. No solamente pelearla solo, sino que pelearla con nuestros compañeros de milicia. Muy bien, hermano. Entonces, hemos estado desarrollando este tema de ser militante, ser soldado, y ahora nos vamos a adentrar en lo que significa prepararse para la batalla. ¿Ya? Porque esto, no, lo que estamos hablando, no es una batalla como hoy día, lamentablemente, se presenta como una ciencia ficción, en que tenemos, ¿cómo le llaman? Guerra espiritual. ¿Lo ha escuchado? Y la guerra espiritual tiene que ver con hechos sobrenaturales, que hay que ir a hacer exorcismo y limpiar casa y que se me apaga la ampolleta y cosas por el estilo, a derramar agua bendita y cosas extravagantes. Hermano, el Señor no nos configuró a nosotros los creyentes como exorcistas, porque debemos entender que el Evangelio, cuando llega a un hogar, no hay demonio que pueda soportar aquello. Salen arrancando los demonios. Nosotros una vez tuvimos la experiencia hace muchos años atrás, cuando estábamos en Nocedal, nos vinieron a buscar porque en la casa ocurrían, en una casa y en un vecino ocurrían cosas raras. Ya se prendían las luces, se apagaban las luces, ¿cierto? Se encendía la juguera y la lavadora comenzaba a funcionar, cosas por el estilo. Estoy exagerando, pero para que me entienda, la casa embrujada, la típica casa embrujada. Vayan a orar por mí, decía, porque hay demonios, etc. Entonces con los hermanos conversábamos, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Ir a conjurar, ir a exorcizar, ir a hacer un ritual de limpieza? Y como esta tendencia es fuerte y que viene, creo, de los Estados Unidos también, de liberación y cosas por el estilo. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Predicar el Evangelio. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere que le limpien la casa, que le saquen el demonio y seguir viviendo como siempre. ¿Se da cuenta? Superstición, supercherías. Tipo Omarcito. ¿Ha escuchado a Omarcito? Compre la pulsera de los 500 poderes. No sé en cuántos poderes irá ahora, pero él vende y vende cosas y la gente compra. Y no solamente, digo, en gente inconversa, sino que también dentro del pueblo de Dios. Hay mucha superstición al respecto. Ya, mucha credulidad. Y que no tiene que ver con la verdadera y legítima batalla de la fe. Hermanos, el Señor nos enseña que estamos peleando una batalla que no tiene que ver con una lucha cósmica, cuerpo a cuerpo con los demonios. Y eso es lo que vamos ahora a analizar respecto a esta batalla. Como militantes, como soldados, como compañeros de milicia, tenemos que saber cómo es el asunto de la batalla de un soldado, de Cristo. Vamos a ir a Efesios entonces, capítulo 6. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la armadura de Dios. Porque un soldado no puede ir sin una armadura. Ya tiene que ir vestido de soldado. Ya lo hemos dicho, hermanos, el que pretenda pelear por las de él o por las de ella, no tiene poder. Tiene que tener la armadura de Dios. ¿Ya? Tiene que andar vestido de soldado en sentido figurado. No obstante, mientras lo buscan ahí en Efesios capítulo 6, verso 10, existen en la actualidad algunos lugares que se hacen llamar ejército evangélico y andan literalmente con uniforme. Y los dirigentes de esa iglesia no son el hermano tanto, el hermano, no, el soldado, el sargento, el capitán. Creo que se tomaron muy a pecho el tema que estamos desarrollando. Ya no, no es el objetivo que, hermanos, estamos, somos soldados, así que vistámonos de soldado. Creo que nosotros tenemos esa tendencia a siempre a extremar la enseñanza, a volvernos extremistas. O nos vamos por un sector o nos vamos para el otro, ¿cierto? Pero el Señor nos manda a ser sobrios, ser sobrios y velar, sobrios de estar ahí en el equilibrio, en el perfecto balance que nos permite lograr las Escrituras. Nosotros somos desbalanceados, pero la Biblia nos balancea, nos hace sobrios. Efesios capítulo 6, verso 10, ¿qué es lo que dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que enseña el Señor, y aquí tenemos que nosotros detenernos para seguir avanzando. Hermanos, nosotros no tenemos fuerza para enfrentar a nuestro enemigo. Esa es la primera declaración que nos permite adentrarnos en esta temática. Si no reconocemos que somos frágiles, que somos débiles, como el Señor dijo, no podemos avanzar. Tenemos que reconocer que en sí mismo no tenemos capacidad. Renunciar a nuestras capacidades, hermano. Creo que una de las cosas más insolentes del Evangelio para nosotros, porque el Evangelio es ofensivo para el hombre, porque es un tremendo combo al orgullo, a la capacidad humana. El Evangelio, como decía Spurgeon, lo primero que hace es destrozarte, es dejarte ahí, humillado. El Evangelio debe ser humillante. Si no te humilla el Evangelio es porque no es el Evangelio. Si tú sales en ¿cómo se le llama? Exaltado, ¿no es cierto? Enaltecido, esa es la palabra que buscaba. Enaltecido con la predicación es porque no es el Evangelio. El Evangelio nos bota a tierra, el Evangelio nos humilla. Y la palabra bendita dice, el que se vea humillado será enaltecido en el futuro. Entonces, tiene una coherencia lo que estamos diciendo, hermanos. Aquí el soldado debe entender que nuestra fortaleza está en la fortaleza del Señor, no en nuestras propias estrategias, nuestras propias ideas, nuestras propias capacidades. Hermanos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que nos imputa fuerza. Sin Él no tenemos poder. Sin Él somos débiles, frágiles y no aptos para nada. Necesitamos de su fuerza. Versículo número 11, como primer comentario era ese, versículo 11. Segundo llamado. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ya? Bueno, aquí está presentando como enemigo directo de nuestras almas, aparte de nosotros mismos y aparte del mundo, que son también nuestros enemigos, está presentando también una persona, que es Satanás. Satanás, hermano, no es un cuento, ¿ya? No es una idea de historietas, no es parte de la mitología. Satanás es un personaje que la Biblia lo presenta, que lo enseña. Es parte de la doctrina de los ángeles. Cuando uno estudia la doctrina de los ángeles, tiene que necesariamente abordar la unidad de Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás era un querubín protector y que se jactó y que se volvió soberbio. ¿Por qué? Por su belleza, por su vanidad. Esto habla mucho de los tiempos de hoy, hermanos, porque ya estamos viendo cómo se cumple la Sagrada Escritura, la profecía bíblica, cuando Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. O dice, vendrán tiempos de avivamiento, o vendrán tiempos de conquista, vendrán tiempos de siega, no, nada de eso, si eso no aparece, hermano. El apóstol Pablo dice, los tiempos finales serán tiempos peligrosos. Y empieza a detallar la característica de la humanidad de los tiempos finales. Y lo primero que dice, si usted lo revisa ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, es hombres amadores de sí mismos. La vanidad, hermanos, el hedonismo, el amor al placer, el narcisismo, ¿ya? Ese culto al yo, que ya lo pregonaba la, ¿no es cierto?, inicialmente, incipientemente la nueva era. La nueva era, ustedes saben que no es nada nuevo. La nueva era es solamente una especie de traer al occidente, voy a ser más simple, lo que ya estaba asentado por miles de años en el oriente. El yoga, la meditación trascendental, la reencarnación, el control mental Silva y muchas otras cosas. En versión más occidental, el pilates, porque la gente quiere relajarse o no quiere relajarse. Y en lugar de buscar el relajo y el descanso en las plantas de Cristo, va al gimnasio a practicar pilates y yoga. Es lo más fácil. No sabe que está abriendo la mente a los demonios. Bueno, esta nueva era llegó para quedarse. Y para quedarse hasta el final tiempo cuando llegue el anticristo. Porque la nueva era es prácticamente la filosofía, la ideología de Satanás. Seréis como Dios. Ellos dicen que nosotros somos Dios. Pero una de las cosas que fomenta la nueva era es que tú y yo tenemos un potencial internamente. Tenemos que autoobservarnos, autocomplacernos. Y comienzan a emerger maestros que comienzan a enseñar todo lo que utiliza el prefijo auto. ¿Sabe lo que significa auto en el original? Normalmente nosotros decimos auto, claro, un carro, ¿cierto? Un vehículo. No, no tiene nada que ver. Auto significa a sí mismo. Todo lo que provenga de auto es a sí mismo. Autoestima, autoconfrontación, autoanálisis. Todas las cosas que lleven ese prefijo auto es a sí mismo. Y ese prefijo es el que aparece en el griego ahí en 2 Timoteo capítulo 3. Hombres amadores de sí mismo. Es decir, una autocontemplación. ¿Ya? Por eso que es importante, hermano, entender que el hombre tiene este sello del enemigo, este sello de Satanás, que es el padre de mentira, pero también el primer vanidoso, ¿no es cierto?, de la creación. Él quiso ser como Dios, y la hermosura de su creación le llevó a la caída. Y no solamente a él, sino que a todos los que le seguían. Entonces, es muy interesante analizar este Satanás porque él lleva consigo esta enseñanza intrínseca de la autocomplacencia, ¿ya? El yoísmo, el culto al yo. El tiempo de, la otra vez lo analizábamos, el tiempo de las selfies. Eso no existía hace 10 años atrás, hermano. ¿Cuándo comenzaron las selfies? ¿Y sabe lo que significa selfie? Auto. Es un vocablo inglés que significa auto. Yo mismo me saco la foto, yo mismo me expongo, yo mismo me distribuyo para que todos vean lo que hago y de manera de exponer mi vanidad. En esos tiempos estamos viviendo. Por eso es que es importante analizar a este enemigo número uno que es Satanás, el diablo, para poder estar atento a las acechanzas del diablo. Tenemos que entender cómo actúa el diablo. Bueno, el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Ya? Aquí no hay parcialidades, hermano. Yo voy a tomar esto, voy a dejar esto otro. Somos tan incompetentes que necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, que vamos a conocer a continuación. No podemos prescindir de ninguno de los atuendos que el Señor nos entrega. Es que a mí me gusta esto. Es que yo prefiero esto otro, ¿cierto? No, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder tener capacidad de hacer frente, oposición, resistencia, ¿a qué? A las acechanzas del diablo. Entonces Satanás cae, ¿no es cierto? Y es el gobierno de todo este mundo. ¿Sabía usted? Así lo dice el apóstol Juan. Todo este mundo está bajo el maligno. Hermano, debemos dejar de ser tan racionales, tan humanistas para pensar. Debemos pensar como creyentes. La lucha existe, hermano, en tu vida y en mi vida. Muchas cosas que ocurren son acechanzas del diablo. Este gallo está fanático. Y eso ha ocurrido, hermano, producto de que el hombre ha puesto su palabra por sobre la revelación escrita de Dios. Tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver a los principios apostólicos. Existe esta realidad. Satanás no es un cuento, es una realidad. Y tenemos que enfrentarlo porque él anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Él no quiere juguetear con nosotros, hermano. Él quiere destruirnos, desviarnos de la fe. no puede arrebatar nuestras almas, no puede quitarnos nuestra salvación, pero sí nos puede extraviar. Ya vamos a llegar a un pasaje para analizarlo, segunda a Corintios capítulo número 11, verso 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por lo tanto, el llamado es imperativo, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿cierto? Para que podáis estar firmes. No hay firmeza sin la armadura de Dios. No hay firmeza sin la cobertura de Dios con los elementos que vamos a mencionar. Versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, hermano, versículo 12. La lucha no es cuerpo a cuerpo, no es una lucha de demonios que se materializan, como la batalla espiritual enseña, sino que es una lucha espiritual. Satanás se mueve en las regiones celestes, ¿ya? Es el príncipe de la potestad del aire, así lo dice el apóstol Pablo. Ahora, fíjense cómo lo presenta acá. Dice en el versículo 12 que no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Después dice gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, cuando uno echa una miradita a la doctrina de los ángeles, se nos fue el tiempo, es el cuarto enemigo, el reloj. El tiempo es el cuarto enemigo. La doctrina de los ángeles, como les decía, incluye analizar este Satanás. Y ahí en la doctrina de los ángeles nosotros descubrimos una cierta categorización de ángeles. Son todos ángeles, ¿cierto? Pero hay exactamente como jerarquías, escalafones de ángeles. Aparecen, por ejemplo, muy cerca de Dios, muy cerca de la gloria de Dios, aparecen los serafines, los querubines. Y como más abajo, más como labor de servicio, le encomienda al Señor, ¿no es cierto?, misiones, operaciones especiales, están los ángeles y los arcángeles. Ahí tenemos el caso del el ángel Gabriel, que aparece más de una vez en las Escrituras, es el que le comunicó a María, por ejemplo, entre otras cosas, que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, ¿cierto? Y también el arcángel Miguel, que aparece en Judas, que peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, ya que es un tema muy interesante porque el Señor priva a ese pueblo, su pueblo, del cuerpo de Moisés porque él sabía qué es lo que iban a hacer con el cuerpo de Moisés. Le iban a hacer un mausoleo ahí y ahí le iban a rendir flores y le iban a prender vela. Si así somos los seres humanos. Y el Señor aborrece aquello. Por lo tanto, los ángeles tienen esa jerarquía. Isaías capítulo 6 habla de los serafines que están contemplando la gloria de Dios, que tienen seis alas, que vuelan, que se cubren, etcétera, ¿ya? Ahora, dentro de la caída aparecen estos ángeles caídos, ¿cierto? Porque el pecado no comienza en el jardín del Edén, el pecado comienza en el cielo. Y ahí usted dirá, bueno, ¿cómo es eso? Si ahí no, ni la polilla, ni el orín corrompen, ni ladrones miran, ni hurtan, ¿cómo que entró el pecado en el cielo? Por eso que la gente incrédula presentará muchos argumentos para pretender socavar las Escrituras. Pero ellos ignoran que Dios es un Dios soberano y que hace lo que quiere, no lo que nosotros queramos. Y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Porque más altos y más inmensos y conmensurables son sus pensamientos que nuestros pensamientos. Él tenía un plan diseñado. Y él permitió también la caída desde el cielo. Y permitió la caída en la tierra. Ahora, esa caída llevó a que Satanás, como líder de esa rebelión, ya lo dijimos, tu hermosura, ¿cierto?, los primores de tus tamboriles, era una especie de querubín protector, ¿cierto?, y privilegiado ahí en la corte celestial, por decirlo de algún modo, cayó y fue expulsado. Y no solamente él, sino que su séquito, claro, tercera parte de los demonios salieron con él, todos para afuera. Fueron expulsados, apartados. Pero su naturaleza se mantiene. Y es por eso que se habla de esta jerarquía satánica. Por ejemplo, dice potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Hay jerarquías de ángeles caídos que están moviéndose, ¿no es cierto?, en las regiones celestes. Una vez yo escuché, ¿dónde está Satanás? Y alguien respondió, en el infierno. ¿Es correcto eso, hermanos? No, Satanás no está en el infierno. Cuando el Señor llegó ahí a una región llamada Gadara, ¿se acuerdan? El joven que estaba posesionado de miles de demonios le dijo, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Él sabe cuál es el destino final, el lago de fuego y azufre. El final de Satanás será ahí, la condenación eterna. Pero mientras tanto él anda rodeando la tierra, ¿cierto? Rodeando la tierra, surcando los aires, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Y usa situaciones y nos acusa y usa personas como el propio Pedro, apártate de mí, Satanás, para desviarnos de la fe. Por lo tanto, ¿cómo discernir aquello? Vistiéndonos con toda la armadura de Dios. El Señor bendiga su palabra. La próxima ocasión, si el Señor Jesús no ha regresado, podremos ver la descripción de esta armadura con la ayuda del Señor.